Hola a todos, bendiciones a todos mis estimados amigos y hermanos que me están escuchando. Les saluda su hermano y amigo Alfredo Vázquez Medina, un hombre común con sentido común, y estoy aquí para compartirte la palabra de Dios. Y en esta ocasión te voy a traer un podcast titulado Nunca os conocí, segunda parte. Esta es la segunda parte de un podcast que anteriormente ya publicamos. Así que es tomando los mismos textos y otros textos más de las Escrituras. Ponte cómodo y pon papel y lápiz a tu disposición para que hagas las anotaciones y así junto aprendamos. Así que vamos a comenzar con Nunca os conocí, segunda parte. La frase más triste, más aterradora de las Escrituras, es la que Dios dice, nunca os conocí. Y quiero deponer como base que Dios es Dios, y Dios no miente, y tampoco se contradice. Así que, mi estimado hermano y amigo, cuando nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas capítulo 13, verso 27, nos dice, pero os dirá, os digo, no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Y también lo que nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 7 verso 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Asimismo como dice Mateo capítulo 25 verso 12, palabras del Señor Jesucristo, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Estas frases dichas por la boca de nuestro Señor Jesucristo, que serán mencionadas en un día o en un tiempo o en algún lugar, cuando ya se acabe todo ese tiempo y comience la eternidad, cuando diga estas frases, no sé de dónde sois, jamás os conocí, nunca os conocí o no os conozco, es prácticamente el fin de todo. Y cuando estas frases sean dichas, a los que se los diga, va a ser el día más triste, la hora más triste de la vida de esas personas. Así que ponga atención, vamos a estar relatando Escritura y vamos a estar tocando, analizando tres grupos hacia quienes fue dirigida esta palabra. Nunca os conocí, primer grupo. En el Evangelio de Lucas capítulo 13, versos 22 al 30, nos dice que pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí, hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Pero Mi estimado hermano y amigo, hagámonos esta pregunta: ¿por qué no podrán entrar? La razón número uno es que, de plano, no se esforzaron ni procuraron entrar. No fueron serios, fueron negligentes, indolentes, ni siquiera les interesó la palabra, ni siquiera les interesó la iglesia o las cosas religiosas. Nunca tuvieron el más mínimo interés y obviamente no entraron, ni se esforzaron ni procuraron. Y si al caso llegaron a ser parte de grupos religiosos, nunca supieron los conceptos, la doctrina correcta. Fueron erróneamente instruidos en la palabra, ya sea por neófitos o por lobos rapaces vestidos de ovejas. Y también respondamos esta pregunta desde otra perspectiva: ¿por qué no podrán entrar? Bueno, número dos, porque no se esforzaron, pero sí procuraron entrar, pero no pudieron. Estos no fueron constantes, pero fíjate una cosa, que sí estuvieron expuestos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y número tres, ¿por qué no podrán entrar? Porque se esforzaron y procuraron entrar. Aquí sí se esforzaron y sí procuraron entrar, lo malo es que no pudieron. Estos, digamos que sí fueron constantes en parte y estuvieron expuestos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, disfrutando de su comida y su bebida, pero nunca se santificaron, pues nunca nacieron de nuevo. Pero eso sí, sí estuvieron expuestos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y en este tipo de personas se cumple lo que dice el profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 30 al 33, donde Dios le dice: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan, se burlan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno al otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd la palabra que viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de la avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viene y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Lo triste, mi amigo, lo triste, mi hermano, es que a este grupo de personas, por muy lejos o muy cerca que estuvieron de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo les dirá: os digo, no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Es triste, porque estuvieron quizás tan cerca, tuvieron la oportunidad, pero no pudieron. No pudieron. Algunos hasta procuraron. Algunos hasta se esforzaron, pero no pudieron. Nunca os conocí. Segundo grupo. Leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, verso del 1 al 13, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «He aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Aquí, mi estimado hermano y amigo, la situación es diferente, al contrario del primer grupo, porque estas personas verdaderamente estuvieron expuestas a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, e incluso disfrutaron de la comida y de la bebida todo el tiempo. Veamos estos detalles. Aquí las 10 muchachas eran vírgenes escogidas. No eran muchachitas de la calle, no eran casadas, ni mucho menos viudas. Eran 10 vírgenes escogidas para un evento muy importante. Ahora, las 10 vírgenes todas tenían sus lámparas personales, y las lámparas representan la palabra de Dios pura y sin mancha. También estuvieron expuestas a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, o sea que leían la Escritura de manera seria y tuvieron excelentes predicadores delante de ellas. Estas 10 vírgenes fueron todas convocadas, instruidas, preparadas, entrenadas para las bodas, con todos los accesorios disponibles, desde lámparas, vasija y aceite. Pero 5 de ellas eran insensatas. Las insensatas, nos dice, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, y el aceite representa el Espíritu Santo de Dios. Damas tenían sus lámparas, pero no tenían aceite. También 5 de ellas eran prudentes. Y la Escritura nos dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Recuerda, pon atención, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mientras que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Hay una gran diferencia entre las insensatas y las prudentes. Insensatas, solamente lámparas, no tomaron aceite. Prudentes, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las vasijas, lo extra que tenían las prudentes, representa la palabra de Dios implantadas en los corazones por el Espíritu Santo. Salmo 119:11 nos dice: «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». O sea que no solamente eran oidores olvidadizas, sino que practicaban la palabra de Dios. Pero hay un detalle muy, muy, muy importante. Es que tanto prudentes e insensatas, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas, no solamente cinco, sino las 10 chicas, las 10 vírgenes, se durmieron. Y la Biblia nos sigue diciendo, y a la medianoche se oyó un clamor, y aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Repito, las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué quiere decir esto? El poquito aceite que tenían las lámparas de las insensatas, porque prendieron, al parecer prendieron, pero se estaban apagando. El poquito aceite que tenían las lámparas pertenecía a las lámparas mismas. Estas chicas, estas vírgenes, nunca se preocuparon por llenar sus vasijas de aceite si es que hubiesen tenido. Pero claramente la Escritura nos dice que nunca tomaron vasijas, nunca tuvieron vasijas, ni mucho menos las llenaron de aceite. La poquita luz que sus lámparas tenía es la misma, el mismo aceite que la lámpara contenía. Pero era necesario echarle más aceite. Ahora, las prudentes respondieron, lo sigue relatando la Escritura, eran prudentes, eran inteligentes, eran precavidas, eran previsorias. Ellas dijeron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Preguntamos esto. ¿Pudieron o no pudieron compartir su aceite con las insensatas? Todas eran amigas, eran compañeras, habían ensayado, habían practicado todo el evento del desposorio. Habían estado ellas en todo el proceso, en el entrenamiento. ¿Pudieron o no pudieron haber compartido su aceite? Otra pregunta. ¿Era obligación compartir su aceite con las insensatas? Respondemos, sí pudieron compartir, pero no estaban obligadas. Pero al hacerlo, si lo hubiesen hecho, hubiesen dejado de ser prudentes y se hubiesen tornado en insensatas plus. Ya no hubiesen sido prudentes. Hubiesen sido insensatas tontas, loquitas. Y sé que se escucha muy duro, pero hubiesen sido hasta estúpidas. Pero bueno, estimado amigo y hermano, fíjese usted cómo han cambiado los tiempos. Que creen que hoy, mira, tanto han cambiado los tiempos, que creen que hoy existen una versión de vírgenes prudentes, actualizadas, superdotadas, recargables, wireless. Hoy pareciera ser que hay otra versión de vírgenes prudentes, súper prudentes. Hoy hay virgencitas súper prudentes, buenas gentes, que creen que sí pueden compartir su aceite con las vírgenes insensatas. Como si es que si el aceite proviniera de ellas. El aceite, el verdadero aceite, no proviene de las vírgenes. El verdadero aceite proviene del Padre y del Esposo y es por gracia. Es gratis, es personal. ¡Ay de vosotros, virgencitas prudentes, hipócritas, ciegas, guía de ciegas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosas, mas por dentro están llenas de huesos secos y de toda inmundicia. Así también vosotras por fuera, a la verdad os mostráis justas a los hombres, pero por dentro estáis llenas de hipocresía e iniquidad. Dice una versión parafraseada de Mateo, capítulo 23, verso 25 al 28. También dice Mateo 23, 33. Virgencitas prudentes, súper prudentes, hipócritas, ciegas guías de ciegas, generación serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Pero nos sigue relatando la Escritura, que mientras ellas, las insensatas, iban a comprar el aceite, vino el esposo, y las que estaban preparadas, las cinco prudentes, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Estas vírgenes insensatas fueron a comprar a los vendedores, así como hoy en día. Son tan insensatas las personas, las vírgenes, que en lugar de ir con el que da el aceite, con el Padre en oración, con la lectura de la palabra de Dios, con temor y reverencia, en lugar de ir a la fuente del aceite, a la fuente del Espíritu Santo, que es el Señor Jesucristo y el Padre Celestial, todas estas vírgenes insensatas van a los vendedores. Asistieron a conferencias, congresos, campañas, cruzadas, retiros, encuentros, conciertos, campamentos, y pagaron y pagan carísimo por un aceite corriente y rancio, si es que les va bien. Pero la mayoría, como era ya de noche, a unas le dan alcohol isopropílico, ya están en oscuridad, ya no ven, las tinieblas se han apoderado de sus vidas. En lugar de aceite, reciben aceite corriente, rancio, alcohol isopropílico, queroseno, petróleo, diésel, gasolina. Así que imagínate, mi amigo y mi estimado, que cuando recargan sus lámparas, algunas hasta se explotan. Y las que no explotan, pues echan humo, otras echan gases tóxicos con flamas de diversos colores. Después, dice la Escritura, vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, ¿qué tipo de virgen eres tú? ¿Eres prudente o eres insensata? Porque si eres prudente, tienes que ser prudente. Y si eres insensata, que Dios se apiade de tu alma. Arrepiéntete. Nunca os conocí. Tercer grupo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 15 al 23, el Señor Jesucristo nos dice: Guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esta frase de Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, nos plantea una pregunta: ¿el nombre de Jesús es poder? Sí es poder, obviamente que sí. Pero el Señor dice: Nunca os conocí. Y si el Señor Jesucristo les dice, nunca os conocí, nunca es nunca. Y Dios no respalda a embusteros. Jesús no respalda a embusteros. ¿Cómo te lo puedo probar esto con la Escritura? En el libro de los Hechos, capítulo 19, versos 11 al 16, nos dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos de un tal Esteba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estos, mi amigo, estos, mi hermano, estos fueron avergonzados porque no tenían ni lámpara ni aceite. Porque nuestro Señor Jesucristo solo da su aceite a sus escogidos. ¿Cómo te lo puedo comprobar? Recuerda que el aceite es el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 21 al 23, nos dice el Señor Jesucristo hablando: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el que da el poder al nombre de Jesús, es solamente dado a los que guardan su palabra, a los que aman su palabra, a los que viven una vida consagrada, a los que han nacido de nuevo. A ellos viene el Espíritu Santo y Dios respalda a los suyos. No a esos embusteros como los hijos de Esteba, que creyendo que por utilizar el nombre de Jesús, los demonios se le iban a sujetar a ellos. Ellos tomaban el nombre de Jesús como si fuesen palabras mágicas. Nunca os conocí. Si nuestro Señor Jesucristo les dice, nunca os conocí, nunca es nunca. Y Dios no respalda a los embusteros. Pero, ¿cómo pudo suceder esto? Esta gente dijo, en tu nombre, número uno, profetizamos. Dos, echamos fuera demonios. Tres, hicimos muchos milagros, muchas sanidades, muchos prodigios. Convertimos el agua en vino y hicimos descender cosas del cielo, oro del cielo. ¿Cómo podemos responder a esta pregunta? Porque fue en su nombre y Jesús no miente. Bueno, vamos a dar varias respuestas. La primera y típica respuesta es: las señales que estos hicieron fue en un tiempo que caminaron con Dios y fueron respaldados por el Espíritu Santo, pero después apostataron y se apartaron. Una pregunta bastante noble, muy noble, pero nunca os conocí. Si nuestro Señor Jesucristo les dice, nunca os conocí, nunca es nunca. Y Dios no respalda nunca a los embusteros. Jesucristo, quizás en su amor y su misericordia, viendo la necesidad de las personas, de estas personas necesitadas, utilizó a estos cuervos para suplir las necesidades de ellos. Vamos a dar otras respuestas. La segunda respuesta sería: estos farsantes fueron esas vírgenes insensatas que tenían sus lámparas y tuvieron tiempo de arreglar sus lámparas con el aceite que compraron de los vendedores. Incluso no son ni siquiera lámparas. Algunas sí son lámparas, pero otras son antorchas con un fuego que quema. Son mecheros, mechones. Y mira, y tienen tanto aceite, porque estos vendedores tienen tanto aceite que hasta les brota de las manos, la frente, los pies. O sea, andan tirando aceite. Más bien deberían ir al mecánico para que no tiren aceite. Andan tirando aceite, escarcha de oro, transfiriendo mantos, unción, espíritus, etc. Nunca os conocí. Y si el Señor Jesucristo les dice, nunca os conocí, nunca es nunca. Y Dios no respalda embusteros. Y si Dios no respalda embusteros, ¿qué pasó entonces? Ellos lo dijeron, la palabra lo dice. Jesús dice que ellos dijeron, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. ¿En tu nombre? ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. ¿El nombre de Jesús es poder? Sí, es poder. ¿Es poder para quién? Para sus hijos. Pero, ¿en el nombre de Jesús? ¿Cuál Jesús? La respuesta sería, otro Jesús. ¿Y cómo compruebo esto? Bueno, en la segunda carta a los Corintios, el Espíritu Santo nos da esta revelación, capítulo 11, versos 1 al 4. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Aquí está la respuesta. En tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre, en el nombre de Jesús, sí, pero no el de Jesús de Nazaret, otro Jesús, un impostor, un Espíritu Santo impostor, que se hizo llamar Espíritu Santo, pero que nada tenía que ver con lo santo. Y acuérdate muy bien que el Señor les dirá, nunca os conocí. Y si nunca significa nunca, es porque nunca es nunca. O sea que ni siquiera se desviaron, porque si se desviaron los conoció, pero nunca os conocí. Pon cuidado a esta palabra y analízala, porque nunca es nunca, y Dios no respalda a embusteros. Muchas gracias, mi estimado amigo, mi querido hermano, su amigo Alfredo Vázquez Medina, un hombre común con sentido común, agradece que estés conmigo hasta estos momentos. El único propósito mío es compartirte la palabra de Dios, la palabra que vive y reina, la única palabra que va a transformar tu vida. Yo soy un hombre común y corriente, simplemente trato de comunicar el Evangelio sin adulterarlo. ¿Por qué? Porque el Evangelio, la palabra de Dios, es más que suficiente para cambiar a las personas. La ley de Jehová, la ley de Jesucristo es perfecta, que convierte el alma. Simplemente soy una bocina que habla, que comunica la palabra de Dios. Esta es la conclusión de Nunca os conocí en su segunda parte. Y sí, mi amigo, sí, mi hermano, es la frase más triste, más aterradora de las Escrituras. Nunca os conocí. Dios no miente, tampoco se contradice. Lucas 13:27, pero os dirá, os digo, no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros hacedores de maldad. Mateo 7:23, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Mateo 25:12, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Asegúrate no que tú conozcas a Dios, sino que Él te conozca a ti. Lo repito. Asegúrate no que tú conozcas a Dios, sino que Él te conozca a ti. Asegúrate que Él te conozca a ti. ¿Y cómo te va a conocer? Te va a conocer cuando en verdad tú hayas reconocido tu condición, cuando en verdad tú te arrepientas de tus pecados, tú te conviertas al camino y creas en el Evangelio que es nuestro Señor Jesucristo. La buena nueva es que Jesucristo es Dios, se hizo hombre, es el que hizo los cielos y la tierra, el que te formó, el que me formó en el vientre de nuestra madre. Él es el Creador que se hizo hombre y que murió cargando con tus pecados y mis pecados. Esa es la buena noticia de que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando tú reconoces esto, cuando tú te arrepientes, te humillas ante Dios, cuando tú verdaderamente eres tocado, eres sincero, eres honesto, Dios envía su Espíritu Santo y te hace su hijo. Porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Cuídate, Dios te bendiga, un abrazo a la distancia y nos vemos hasta la próxima.